Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, hay de todo, pero partidazo Valencia-Barça.
Desde luego que sí, vamos a tener un fin de semana movido como hemos tenido una semana movido gracias a la Copa del Rey. Ayer el Reino de León se convirtió en un auténtico cielo para la Cultu y en un auténtico infierno para el Atleti. Porque la clasificación del equipo de la Cultural Leonesa eliminando a todo un Atlético Madrid Champions ha quedado hoy reflejado en la prensa Luis Millán como un gran fracaso de los atléticos.
Muchas de las culpas son para Simeone, pero tampoco se libran los jugadores. Tras perder ante un segunda vez, se les ha achacado falta de intensidad, de empuje y de entusiasmo. En lo que todo el mundo coincide es en que esta es una de las derrotas más duras de la era del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid.
Bueno, Isaac Avilés, empecemos por el técnico, por el entrenador, empecemos por el Cholo Simeone. ¿De qué se le acusa al entrenador argentino?
Bueno, no fue una noche fácil para el Cholo Simeone, Manolo, como te puedes imaginar, seguramente una de las más complicadas desde que está en el banquillo rojiblanco. Ayer se le vio muy activo en la banda, sufriendo en muchos momentos, dando instrucciones a sus jugadores, pero al acabar el partido y después de esa derrota y esa eliminación, bueno, pues fue muy cuestionado por algunos sectores de la afición y también de la prensa. Pese a todo, el Cholo está tranquilo, no le preocupa su situación y no quiere oír hablar del futuro. Esto decía el técnico del conjunto rojiblanco al terminar el encuentro.
Y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía, con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué al club. No me ha cambiado un penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions, no me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve.
Los siguientes en el punto de mira evidentemente han sido los futbolistas. ¿Cuál ha sido la reacción de ese vestuario tras la eliminación, Erifrade?
El vestuario del Atlético está desolado tras la pifia de anoche, la más grave de la temporada y la más grave en años en la Copa del Rey. Y quizá no haya una voz más autorizada que la de Saúl para entonar el mea culpa de parte de toda la plantilla. El centrocampista de Elche va más allá. Para él, la vieja guardia no está sabiendo imprimir ese carácter ganador que fue siempre seña de identidad del Atlético y del Cholo.
Contra equipos supuestamente superiores competimos y contra equipos que son como nosotros no competimos. Al final yo creo que parte de los culpables, por así decirlo, somos los que más tiempo llevamos aquí y que no estamos sabiendo representar a los compañeros de la manera que tenemos que hacerlo. Y es un momento complicado, la verdad.
Hoy David Jiménez, nuestro compañero, se ha querido marchar al entrenamiento del Atlético de Madrid que ha habido por la tarde. ¿Qué caras tenía el Cholo? ¿Qué caras tenían los futbolistas, David?
Pues caras largas de pocos amigos de toda la plantilla del Atlético de Madrid en un entrenamiento donde ha reinado el silencio. Si no hablaba el profe Ortega, no lo hacía nadie. Los jugadores se mostraron serios, tristes, pero con buena actitud en la realización de los ejercicios esta tarde. El Simeone activo, vivo y comunicativo de siempre no se ha visto hoy en el Cerro del Espino.
Hay que destacar que se ha calificado la eliminación de debacle y de crisis. Por eso nos ha sorprendido Santi Duque que el dueño del Atlético de Madrid, el consejero delegado, ¿ha salido para qué?
En la página web del club para pedir tranquilidad. Ha calificado la eliminación de golpe duro e inesperado y dice entender perfectamente la gran decepción de los aficionados, pero pide también a la hinchada no valorar lo ocurrido desde la pasión y el dolor y les llama que cuanto más se ponga en duda el trabajo del Atlético desde fuera, más fuertes y unidos deben estar.
Lo que sí parece muy claro que hay dedos acusadores. Uno señala al entrenador y otro a los jugadores. ¿Tú, Juan Gato, a quién señalas?
Hombre, Manolo, yo me apunto a la corriente ventajista de pegarle al Cholo y de darle, otorgarle toda la responsabilidad y la culpabilidad a él. Ha sido capaz de no cambiar la historia del club, de no ganar ningún título en estos 8 años de historia del Atlético de Madrid. Es el culpable de la crisis con Bolivia y con Venezuela. Hay que culparle de todo y que van en la hoguera. O sea, yo pido la cabeza del Cholo.
Bueno, y tú, Dobarro, aparte de esta ironía que ha tirado Gato, que yo creo que se ha asustado cuando tenía que pegarle al Cholo, ¿tú qué piensas?
Es muy grande el Gatuno. Te iba a decir que te confesases, que no tomases el nombre del Cholo en vano, pero ya no hace falta. Es que no hace falta. Mira, todo lo que es este Atleti se lo debe a Simeone. Y ayer quedó de manifiesto que está haciendo un milagro. Mira, le faltan dos tíos. Dos, ¿eh? Oblak y Morata, y cae ante un segunda B. Yo te pregunto, Gato, ¿dónde estaba la superestrella? El Menino, Joao Félix, 130 millones de euros. ¿Dónde estaba ayer? Y Saúl, y Herrera, Menino, y Hermoso, y Felipe, y Correa. ¿Dónde estaba?
¿Qué culpa tienes el Menino?
Claro, la culpa es del Cholo. La culpa es del Cholito, porque ahora hay nos que hemos aburrido, cabeza. Nos hemos cansado. Leña al mono, vamos.
¿De
a
quién es la culpa, Pascual, mientras que se pelean Gato y Dobarro?
Pues hay cerca de 1.200 votos, Manolo, en @deportescope, y hay máxima igualdad. El 51% de los copenautas considera que es el Cholo Simeone el máximo responsable, por el 49% restante que piensa quién son los jugadores los responsables de la derrota del Atlético en León.
Bueno, pero ojito que la Copa ha dejado varios señalados. Escuchen a nuestro compañero Ocaña cómo narraba ayer la eliminación del Betis.
va a pegar Tello. Me sorprende la decisión de Rubio, de los jugadores, con la falta de confianza que está teniendo Tello. Va a lanzar Tello el 11. Le pega Tello fuera. ¡Pues claro que lo puede tirar Tello! ¡Pues claro que lo puede tirar Tello! ¡Claro que no puede tirar Tello! ¡Lo sabe todo el mundo! ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti! ¡Todo el mundo lo sabe menos Rubi!
Que, señor Rubi, es que cosa que son un futbolista que está más en la calle que dentro.
¡Ay, Almansa y Ocaña, la que ha liado con la eliminación del Betis! Pues después de esta, Ocaña, cuéntame, ¿tú crees que se volverá a cuestionar a Rubi después de lo ocurrido ayer en Vallecas?
Y tanto que se le va a cuestionar, Manolo, porque las decisiones que tomó ayer, poner al portero suplente jugándose la vida, alinear a Lainez, que todavía tiene más cuerpo de juvenil que de futbolista en la primera plantilla, y sobre todo, cómo diseñó la tanda de penaltis, yo creo que le van a costar otra vez estar en entredicho. Ojo que como pierda ante el Getafe, de nuevo se le va a mover la silla. Lo que pasa, Manolo, es que ya no está Setién en la recámara. A ver qué hace el Betis.
Bueno, has dicho tú la palabra de tu gran admirado entrenador Quique Setién. Bueno, pues Setién lleva dos partidos en el Barça y aunque no se lo crean, ya le cuestionan. Porque Bajori, ¿qué pecados, o por lo menos de qué le acusan después de lo ocurrido frente al Ibiza?
Pues de que el equipo no fue capaz de chutar a puerta hasta el minuto 67 y que frente a un segunda vez solo tiró tres veces en todo el partido. Otra vez muchos pases, más de 700, mucha posesión, cerca del 80%, pero muy poca llegada. El dibujo no funcionó con esa defensa de tres en ataque con un solo central, Lenglet, y con Semedo adelantado. Y después son pocos, pero hay quien también reclama que Piqué o Messi deberían haber estado por lo menos en la convocatoria.
Bueno, ya saben que a Setién le gusta jugar al fútbol, pero ¿de qué se defiende en el día de hoy el técnico cántabro del Barça, Gil?
Ha imitado a aquel filósofo. Hay que ser fiel al método para que el método sea fiel contigo y te lleve al éxito. Setién acepta que haya corrientes más escépticas, que apuesten netamente por el resultadismo más inmediato. Solo lleva dos partidos. Pero estando en Can Barça, y él tiene claro que está en Can Barça, va a defender que no vale ganar de cualquier manera. Hay que jugar bien porque al final el buen juego es el que te da éxitos.
La verdad es que me llevé un susto gordo en Ibiza, porque no voy a mentir, esto está claro. Yo ya sé que hay mucha gente que es resultadista, que nada más se va a preocupar del resultado, de ganar. No le va a importar exactamente cómo juguemos. Y esto es así en el fútbol que se mueve hoy en día, y me parece bien, no tengo nada que decir. Pero también yo creo que hay que valorar cómo es el camino, ¿no?
A ver, Ricardo Rossetti, dime la verdad. ¿Tú crees que está pagando Quique Setién la mala gestión de la directiva a la hora de destituir a Valverde?
Pues sí, Manolo, lo está pagando. Además, claramente, por una parte, esa mala salida de Valverde, de la que solo tiene culpa de la directiva, ha ayudado a que se abra un debate en Barcelona entre los que piensan si Setién ya revoluciona el equipo con sus ideas tras el primer partido ante el Granada y los que creen que aún no le ha dado tiempo. Y esto tiene pinta de que no va a cesar hasta que el Barça haga una serie de partidos a muy buen nivel, porque hasta ahora sus mejores argumentos son los pases y el porcentaje de posesión. Y eso a algunos no les vale para nada. Así que la sombra de Valverde todavía va a planear sobre el Camp Nou, y eso se debe a la gestión de Bartomeu y al nivel de sus explicaciones.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Bueno, queda tan solo una semana para que se cierre el mercado de invierno y evidentemente los jugadores que están pendientes de cerrar sus traspasos están ahora mismo ya nerviosos. Hay equipos que agilizan la llegada de futbolistas. Por ejemplo, ayer en el partidazo de la Copa Santi Duque se contaron las cifras de lo que puede suponer el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid.
La operación, Manolo, tendría un montante total de 80 millones de euros por el traspaso y la ficha del jugador de los próximos dos años y medio, desgranada de la siguiente forma. El Atlético pagaría 10 millones al Paris Saint-Germain y el jugador cobraría 14 millones netos al año, 3 menos de lo que gana en Francia. 28 serían de sueldo, más 28 serían de impuestos, serían 56, más el traspaso 66, y los 14 restantes serían por el sueldo y los impuestos de la temporada en curso.
Bueno, está claro que el Cholo quiere a Cavani, y además no solamente lo quiere, sino que lo dice no veladamente, sino que lo dice muy claro cuando Basteiro se acuerda de la falta de gol.
Es uno de los principales problemas que arrastra el equipo desde principio de temporada y ayer, a pesar de la autocrítica, el Cholo no se olvidó de recordarlo. Anoche solo pudieron hacer un gol ante un Segunda B, pese a contar con Joao Félix, Correa, Vitolo y una larga lista de titulares. Así ve Simeone el problema de cara a puerta del equipo.
Creo que no tuvimos la contundencia que necesitábamos tener. Me viene en mente la acción de Vitolo, me viene en mente la acción de Iván, me viene en mente la de Saúl de cabeza. Tuvimos varias, pero bueno, no pudimos marcar.
A ver, Guillo Izquiano, tú que eres un gran tasador, sinceramente, ¿crees que la operación de 80 millones por Cavani hace que el Atlético se vuelva loco para traer un goleador?
Sí, a mí sinceramente me parece un poco locura la operación. Entre que el PSG no lo quiere soltar barato, la petición de ficha del jugador, y que no lo olvidemos, cumple 33 años en febrero, la cantidad es un poco desorbitada. Me parece que hay otras opciones, como el Chimi Ávila, quizás Paco Alcácer, o incluso Ben Yedder, del que se habla poco, que podrían ser más rentables para el Atleti, sobre todo porque tendrían más años para amortizarlo.
Vamos con otro nombre propio, Rodrigo Moreno. Mañana le vamos a ver vestido de valencianista frente al Barça. Pero ¿y la semana que viene? ¿Le veremos vestido de blaugrana? Pedro Zamora, ¿qué se dice desde Valencia?
Bueno, como contamos en el partidazo este martes, la operación Rodrigo está en manos del dueño, de Peter Lim. El delantero está tasado entre 50 y 60 millones de euros y el Valencia solo contempla venderlo, nunca una cesión. Su entrenador, Albert Celades, hoy no ha podido explicar qué va a pasar con Rodrigo.
Bueno, en cuanto a Rodrigo, ya sabéis que no he comentado situaciones de mercado y no lo voy a hacer, y mañana veremos que cómo lo utilizamos, de qué manera lo utilizamos. Eso es lo único que te puedo decir.
Una gracia con Acer, si Albert Celades puede garantir que el 1 de febrero estará Rodrigo Moreno en la plantilla del Valencia.
Yo puedo garantir que está la convocatoria, que entrena molt bé y que además es una opción más para jugar.
El único que puede garantizar que va a estar en la convocatoria y estará ahí en el Barça, Elena Condis, ¿cómo se ve esa opción?
Ahora mismo complicada. Rodrigo es un jugador que gusta mucho en el Barça. Os podemos contar que ha habido contactos con Méndez, su agente, que ha estado en Barcelona esta semana, pero en este momento las negociaciones están paradas. Sabemos que Rodrigo aprieta para venir, pero el Barça tiene el hándicap económico. Solo podría asumir la operación buscando una fórmula, concesión, compra obligatoria a final de temporada, que evite pagar ahora los 50 kilos de traspaso. El técnico Setién es partidario de fichar ahora y, escuchándolo, Rodrigo le encaja y mucho.
¿Te gusta Rodrigo Moreno?
A mí me gustan todos los grandes jugadores. Hay algunas cosas que no puedes controlar, que son las lesiones. Y esto pues sí que puede influir en un momento determinado si vas a tener una plantilla lo suficientemente fuerte.
A Setién le gusta Rodrigo Moreno porque le gustan los grandes jugadores. Pero Fermín Rodríguez, de verdad, ¿tú qué crees? ¿Que el Valencia logrará retener a Rodrigo o acabará vendiéndolo?
A ver, tratándose de Peter Lim y los precedentes, todo es posible. Y además porque nos tiene acostumbrados a decisiones poco predecibles y casi nunca lógicas. Pero la posible venta de Rodrigo Moreno, que yo la veo muy muy complicada, sin duda sería una pérdida irreparable para este Valencia, que ya empezó la temporada torcido con la destitución de Marcelino, Mateu y Pablo Longoria, y este sería, yo creo, que el golpe de gracia.
Bueno, seguimos con fichajes de cosas que están hechos. Por ejemplo, Melchor Ruiz, Vallejo se va directamente al Granada.
Sí, hoy se ha hecho oficial. Real Madrid, Wolverhampton y Granada han acordado la cesión de Jesús Vallejo, como veníamos contando, al conjunto granadino hasta final de temporada. Hay que recordar que esa cesión se hace precisamente porque el jugador Maño no tenía prácticamente minutos. Los que no se quieren mover del Real Madrid son ni Brahim ni Mariano, a pesar de que tienen numerosas ofertas.
Hoy William José entrenaba con la Real Sociedad. Ya saben que dicen que lo quiere el Tottenham.
Grabar,
decía William José a los cámaras, porque luego todo lo que decís es mentira. ¿Qué hay de cierto, Marco Antonio Sande, de la salida de William José de la Real?
Pues que está tensando la cuerda, que el Tottenham no da ni un cuarto de lo que es la cláusula de rescisión y que él le hace pues mucha ilusión jugar con Mourinho, doblarle el sueldo, poder competir en Champions. El otro día fue desconvocado, él pidió ser desconvocado. ¿Qué pasará el domingo? Responde Imanol Alguacil.
Todos los que estáis aquí, creo que todos, sois de la Real, muy de la Real. Y yo también, creo que con eso está todo dicho.
De segunda división, Fernando Aranda, ¿qué fichajes tenemos?
El Extremadura tiene nuevo delantero, Alex Alegría llega cedido procedente del Mallorca, Lorenzo González deja el Málaga y se va a Suiza y Hugo Vallejo es nuevo jugador del Deportivo de La Coruña.
¿Y qué tenemos que destacar en el fútbol internacional, Millán, en cuanto a fichajes?
Pocas cosas oficiales y muchas informaciones. En Italia la Gazzetta habla de un acuerdo entre Inter y Tottenham por Eriksen y que el jugador llegaría el lunes. En Alemania Bild habla del interés del Dortmund en Rechan y en Inglaterra se especula con el regreso de Tevez al Manchester United.
Además, Gemma Santos, tú tienes que contarme algo, ¿no?
Por supuesto, Manolo, que cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y encima, al contratarlo, también te recordamos que te van a regalar 3 meses gratis. Como lo oyes, entra ya sin dudarlo en berti.es.
Bueno, ya saben que hoy ha habido sorteo de la Copa del Rey y el premio gordo ha caído en Zaragoza. Jesús Zamora, ¿cómo ha caído ese emparejamiento entre los Maños y el Real Madrid?
Pues alegría generalizada, satisfacción en la ciudad, primero porque hay bastantes madridistas y segundo porque los zaragocistas se dividen entre los que se alegran de que venga el Real Madrid porque es un equipo importante de los grandes y por otro los que hubieran preferido un rival más asequible para intentar seguir más rondas. En cualquier caso, expectación máxima, como lo prueba el hecho desde que desde primera hora de la tarde se hayan formado largas colas en las taquillas, incluso antes de saberse la fecha, la hora y los precios, que finalmente han quedado en 95 euros la más cara, 60 la entrada más barata. Los socios pagarán 20 y 15 según la localidad. Víctor Fernández esta tarde, tras el entrenamiento, valoraba este sorteo.
A nivel deportivo es el peor rival que a uno le puede tocar, evidentemente un campeón de Europa, líder en la Liga Española, clasificado, tiene todo, potencial, tiene historia, tiene presente, tiene grandísimos jugadores. Sin embargo, a nivel de repercusión social y a nivel de repercusión económica, pues es el mejor rival, porque digamos que es una fiesta, un premio.
La otra fiesta era el Barça. El Barça se ha emparejado con el Leganés. ¿Cómo ha caído Santi Duque?
Peor imposible, Manolo. Ese es el mensaje que más se repetía hoy en el seno del Leganés tras conocer el emparejamiento, no solo por la dificultad del rival, sino por el hecho de tener que jugar en el Camp Nou. La Copa estaba siendo un bálsamo para el Leganés, pero el viaje de la semana que viene lo interpretan como un marrón.
Y además, la Cultural y el Badajoz esperaban emparejamientos chollo, o mejor dicho, emparejamientos que económicamente les dieran mucho. Carlos García, el Valencia será el rival de la Cultu. ¿Cómo se ha oído y cómo se ha visto por allí?
Bueno, todavía con la resaca de la inmensa felicidad después de ganar al Atlético de Madrid, el sorteo ha deparado al Valencia. Reacciones, es como si nos hubiera tocado la lotería. Felipe Llamazares, director general de la Cultu.
Es como que nos tocara la lotería y la lotería del niño, las dos cosas. Es decir, después de tener al Atlético de Madrid, tener al actual campeón de Copa es una gran...
Y el Badajoz también esperaba al Madrid, el Badajoz esperaba al Barça. ¿Cómo ha caído el emparejamiento con el Granada, José Loridó?
Opiniones encontradas en la capital pacense sobre la suerte que ha deparado el sorteo de la Copa del Rey. Mientras que hay algunos que consideran que esa suerte les es esquiva, sobre todo para que los empareje con los nombres grandes del fútbol español, sí que hay otros que piensan que la posibilidad y la suerte es estar en la siguiente ronda. Entre ellos, muchos jugadores y también el técnico Medinafti.
Contento, otro equipo de primera, otra fiesta para nosotros, sobre todo para nuestra afición, que tendrá el placer de vivir otra noche sueño.
A ver, Erifrade, el resto de emparejamiento, recuérdamelo.
Ya te digo todos los horarios. Los octavos se abren el martes a las 7 con el otro duelo entre primeras, Real Sociedad Osasuna. La Real, ojo, juega el domingo a las 6:30 con el Mallorca y vuelve a jugar el martes.
Me ha dicho el martes a las 7.
Eso es.
Martes... Espera un momento, Marco. Antonio Sande, ¿la Real está cabreada? ¿Qué quiere hacer la Real?
La Real está muy mosqueada porque el horario es muy incómodo. Tienen que ir a Mallorca y ha salido protestando y yarra en Twitter el capitán. Os habéis lucido con los horarios, ni 48 horas de descanso, pero Isaac Fouto ha relajado el ambiente con una noticia de última hora adelantada por la COPE. Se va a jugar el jueves a las 9 de la noche el partido de Copa ante Osasuna. Ojo, porque en Euskadi el jueves hay huelga general.
Bueno, lo que nos faltaba. ¿Qué más tiene Seri?
Bueno, si no hay más cambios, martes a las 9 Tenerife Athletic, el miércoles tendría 4 partidos, 2 a las 7 Cultural Valencia y Rayo Villarreal y 2 a las 9 Badajoz Granada y Real Zaragoza Real Madrid, y la ronda se va a cerrar el jueves con los otros encuentros: Barça Leganés a las 7, Mirandés Sevilla a las 9 y también a las 9 ese Real Sociedad Osasuna.
De la Copa a la Liga. Mañana, recuerden, tenemos tiempo de juego desde la 1 en punto de la tarde. El partido estrella es el que juega el Valencia con el Barça en Mestalla y lo pita el amigo de Fouto, Gil Manzano. ¿Cuál es la última hora del líder? ¿Cuál es la última hora del Barça, Elena?
El Barça acaba de aterrizar, regresan Messi, Piqué y Busquets. Entra como novedad Collado, el extremo del B en lugar de Carlas Pérez, que se queda fuera igual que Guagué. Tampoco va Riqui Puig porque está enfermo y son bajas los lesionados Neto, Suárez y Dembélé.
Bueno, la última hora del Valencia, ¿por dónde pasa, Ballester?
Rodrigo Moreno es la principal novedad en una lista de convocados que no cuenta con Dani Parejo por sanción, ni tampoco con Jasper Cillessen, que cayó lesionado en el calentamiento de las Gaunas, ni con Diakabi, baja de última hora. Además, Correia se queda fuera por decisión técnica, mientras que Pichini, Guedes, Vallejo y Cheryshev siguen lesionados.
Oye, ¿qué datos resaltamos, Pedro Martín, de ese encuentro?
Pues que el Valencia solamente ha logrado 2 victorias en sus 25 últimos partidos de liga ante el Barça. Las 2 victorias fueron en el Camp Nou, porque el Barça lleva 14 partidos seguidos sin perder en Mestalla. Es la mejor racha del Barça en este histórico duelo. Recuerdo que el Valencia-Barça es el partido que más veces se ha repetido en la historia del fútbol español en un estadio. Mañana será el partido 109.
Bueno, hay que destacar que los valencianistas, evidentemente, y los barcelonistas van a estar muy atentos del partido, pero los que más, los madridistas. Porque Melchor Ruiz, el Madrid juega el domingo a las 9. ¿Y qué novedades tiene?
Bueno, Zidane va a poder recuperar a Sergio Ramos, que ya ha completado la sesión con el grupo y estará en Pucela. Todo lo contrario de Gareth Bale, que como ya contábamos en el día de ayer, va a ser baja por un esguince de tobillo en su pierna izquierda y se suma a las bajas de Carvajal sancionado y la de los lesionados Asensio y Asar, aunque mejoran ambos y ya tocan balón, pero todavía Manolo no están disponibles. Mañana última sesión y rueda de prensa de Zidane.
Mañana abre la jornada el español Atleti Pita Sánchez Martínez. Vamos con los dos flashes en el español. ¿Qué destacamos, Quique?
Abelardo se lleva a la lista a Embarba tras solo 2 entrenamientos. Cabrera apunta a titular. El español acaba de llegar a su hotel de concentración. Otra vez fuera de la lista, jugadores como Granero, Piatti y Ferreira, que tienen mala pinta en este mercado de invierno.
¿Y qué apuntamos, qué destacamos, Álvaro Rubio, del Atleti?
El Atleti ya se encuentra en la ciudad condal, donde mañana intentará romper una racha de nada menos que de 22 años sin ganar en casa del Español. Gaizka Garitano ha convocado a 19 jugadores porque Yuri es duda por problemas musculares. Se han quedado en Bilbao Unai Simón, el portero con paperas, Aduriz y De Marcos lesionados. En la convocatoria está Ibai, pretendido por el Pitu Abelardo.
A las 6:30, a la vez Villarreal, Vita Munuera, Montero, Roberto Arrillaga en el equipo de Vitoria.
Pues que va a celebrar su 99º aniversario mañana con varios actos en lo deportivo. No tendrá a Garitano, ni a Pina por lesión, ni a Chimo Navarro por sanción. En principio solo habrá un cambio en el 11, la presencia de Martín Aguirre Gaviria.
¿Qué destacamos del Villarreal, Juan Igual?
Pues que tiene 2 bajas, Manolo, muy importantes el Villarreal, los 2 por problemas musculares. Tiene la baja de Pau Torres en la defensa y también la de Gerard Moreno en la punta de ataque. Entra Funes Mori y entra Carlos Bacca, además podría darle entrada en el 11 Calleja, Moy Gómez.
La jornada mañana se cierra con un derbi andaluz, Sevilla-Granada, pita un canario, Hernández Hernández. Víctor, ¿qué sabemos de los de Lopetegui?
Que el Sevilla vuelve a la Liga después de todo lo que se formó en el Bernabéu, que tiene 2 bajas, la de Vanega está sancionado y la de Jordán lesionado.
¿Y qué podemos apuntar, Jorge, del Granada?
Pues que ha volado hoy desde Barcelona, donde se quedó tras la disputa de la Copa. Viaja ya con el equipo Vallejo, que podría jugar si lo desea el técnico. No podrán jugar Germán, que está sancionado, ni Carlos Hernández, que cumple ciclo en un partido del que además tenía la cláusula del miedo. Viajan 22, 3 de ellos en filial, y habrá desplazamiento masivo de aficionados del Granada.
Bueno, ese será el partido que cierre mañana. El que abre hoy se va a disputar en apenas unos minutos entre Osasuna y Levante. Nos vamos al Sadar, que apunta Alberto Sanz.
2 novedades en Osasuna, 3 en el Levante, la más significativa, no juega Morales.
Y además, Edu Badía, que apuntamos en segunda división.
Jornada que arranca a las 9 con el Cádiz Racing, los cántabros ya sin Karim Yoda. Mañana la atención se centra en 2 derbis, Las Palmas Tenerife y el del Moncayo, entre el Zaragoza y el Numancia. Ya el domingo, el Depor buscará en Albacete su 5ª victoria seguida y poder salir del descenso, y el Almería líder recibe al Elche.
¿En qué me fijo, Avilés, del fútbol internacional?
Por ejemplo, que el Liverpool, que es uno de los rivales en este caso del Atlético de Madrid en Champions, descansa este fin de semana porque está eliminado de la FA Cup. Si juega el Manchester City, rival del Real Madrid, que se mide al Fulham. Y en Italia, el Nápoles, rival del Barça, se enfrenta a la Juventus, el gran partido. El Atalanta, rival del Valencia, al Torino.
Habrá que destacar algo, Miguel Aguilar, de la primera Iberdrola.
Jornada 18, jornada marcada sin duda por el Atlético de Madrid-Barcelona. Barcelona de mañana a las 12, partido clave. Por el momento, 9 puntos de ventaja tiene el Barça sobre el Atleti en Liga. Es lo más destacado de la jornada, pero no lo único. A las 11, Rayo Levante, y ya el domingo a la misma hora, a las 11, Atleti Club Valencia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna. COPE.
estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, vamos con europeos. El que ahora mismo más nos interesa es el europeo de balonmano. Está jugando España las semifinales. Enviado especial, Malvar, ¿cómo nos va?
Bueno, pues llevamos 9 minutos 35 segundos de este primer tiempo. España 4, Eslovenia 3. Una Croacia que ha vencido a Noruega, que espera final, que espera rival. De momento España, 1 arriba, lo dicho, 9:35 del primer tiempo.
Ya saben que en waterpolo, en el europeo, ayer las chicas se clasificaban para la final para enfrentarse a Rusia. ¿Qué han hecho hoy los chicos, Basteiro?
Han vencido 9-8 a Croacia en semifinales. La final la van a jugar el próximo domingo a las 7 ante el anfitrión a Hungría. Las chicas mañana la final a las 7 contra Rusia.
Nos vamos a Australia y nos vamos para conocer cómo ha ido la jornada en el día de hoy del US Open australiano. Ángel García, enviado especial.
Peleó Roberto Bautista 5 sets y más de 4 horas ante Marin Cilic, pero acabó perdiendo, eliminado y sale del top 10. Siguen adelante Roger Federer y Novak Djokovic. Eliminada Serena Williams. Y ojo al menú de esta noche, hacia las 5 más o menos, Rafa Nadal ante su colega Pablo Carreño. 4 veces han jugado, las 4 ganó Nadal. Un poquito más tarde, Verdasco contra Zverev. Y hacia las 9 de la mañana, Garbiñe Muguruza ante Svitolina. Nadal sabe que tiene que mejorar para ganar a su colega Carreño.
Pablo es un muy buen jugador, con muy buenos tiros, que terminó el año pasado bien y está jugando bien otra vez. Ha tenido problemas físicos el año pasado y se ha sobrepuesto y está en un buen
momento. Bueno, pues hablando de grandes raquetas españolas, hablamos de Carolina Marín. ¿Cómo le ha ido, Javi Pascual?
Pues la nubense se ha metido en semifinales del Abierto de Tailandia tras ganar 2-0 a la japonesa Takahashi. Mañana a las 8 de la mañana Carolina Marín se medirá a la también nipona Yamaguchi.
Ayer, recuerden, jornada de Euroliga, nos quedaba el Madrid, juega frente al Efes. ¿Con alguna novedad, Pilar Casado?
Recordemos que Rudy Fernández se recupera para este partido, no lo hace Vasily Micic en el Efes, que el Real Madrid lleva 10 victorias consecutivas en Euroliga en casa, pero atención que viene el líder, el Anadolu Efes, con 8 de 9 triunfos visitantes esta temporada.
Hablamos de fútbol sala que tenemos en la jornada de Liga Badía.
Mañana Super Sábado con 6 partidos. Inter líder visita la pista del Burela, colista. El Barça viaja a Jaén y Palma Futsal recibe al Pozo Murcia, Santa Coloma Levante y Córdoba Patrimonio Valdepeñas el domingo.
En ciclismo, que destacamos Kike Iglesias.
Que en Australia ha ganado Caleb Ewan, tercera victoria de la temporada para él, y a esto no ha hecho nada más que empezar.
Noticias del NBA, ¿por dónde van Elías Luis?
Ahora a las 9 en el Accor Hotel Arena de París jugarán el mejor equipo de la Liga, los Bucks, contra los Hornets de Hernán Gómez. Esta noche, los Raptors de Marc Gasol contra los Knicks y los Phoenix Suns de Ricky Rubio contra los Spurs.
En golf tenemos que estar muy atentos de John Rahm y de Tiger Woods, Kike.
Pon la tele, Lama, que están jugando juntos y esto no pasa todos los días. Están jugando un torneo en California, así que a ver quién gana, si el número uno del golf español o Tiger Woods.
Bueno, pues habrá que verlo. Y nos vamos con una mala noticia. Cuéntame, Miguel, ¿qué es lo que le ha ocurrido a ese piloto que sufrió un accidente hace 7 días en el Dakar?
Pues que ha fallecido el piloto holandés Edwin Straver, de 48 años, 8 días después del terrible accidente que sufrió en la penúltima etapa del Dakar 2020.
Malvar, ¿cómo dejamos el partido de España?
Bueno, pues 12 minutos del primer tiempo, empate a 5 en el marcador entre España y Eslovenia.
Recuerden, tienen dos opciones, escuchar a Expósito en la Linterna o oír a Eric Frade con lo que ocurra en el mundo del fútbol en ese partido entre Osasuna y Levante. A las 11:30, Joseba Larrañaga.